Bueno, buenas tardes a los amigos, como siempre, de UPV Radio, a los amigos de Hablemos de Fallas y que van pasando las semanas, van pasando los días y ya estamos ahí, ya estamos en Fallas prácticamente. Acaba de terminar este fin de semana lo que son las galas de cultura. Este próximo, como ya dijimos en el anterior programa, las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia y enseguida la exposición del Ninot. Con ello vamos a hablar de todas estas cosas con nuestros invitados de hoy, con Arianna González, buenas tardes. Okay. Con Xavi Gurrea, buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes.
Kat de Suro.
Sí.
Un estudio polivalente, ¿no? Vosotros no solamente hacéis fallas, ¿no?
No, hacemos...
Bueno, hacemos un poco de todo.
Un poco de todo es decoración, un poco de todo es...
Pues el trabajo que venga. A ver, en un principio de todo el estudio nació un poco para hacer de todo en referente al diseño. Lo que pasa es que por otras cosas pues empezamos a hacer fallas y ahora el mayor trabajo son las fallas, pero hacemos cualquier cosa desde
que
diseño
no nos
gráfico.
Da tiempo a hacer otra cosa.
Casi no tenéis tiempo para ello, ¿no? Aquí os presentáis como un estudio creativo que abarca diferentes disciplinas.
Sí, bueno, últimamente hacemos un poco de todo. Este verano hicimos un trabajo muy guay con el papel...
Con el cartón piedra.
Con el cartón piedra y hicimos unos corsés para un sí. desfile.
Bueno, un diseñador que hace sombreros, Beto García se puso en contacto con nosotros para que le diseñáramos los trajes que iban a llevar las modelos.
Y entonces pues ahí empezamos a explorar el nuevo mundo para nosotros del cartón piedra.
Muy bien. Como lo que nos interesa a nosotros son las fallas, verdaderamente. Bueno, creo que lo principal es conoceros un poquito mejor, ¿no? Empezando por ti, Arianna, cuéntanos un poco cómo empiezas en todo esto, cómo te inicias en todo esto.
Bueno, pues yo vine a estudiar a Valencia y empecé haciendo Bellas Artes, no lo llegué a acabar. Continué en la Escuela de Diseño de Interiores, en la EAS, y allí conocí a Xavi. Y la verdad que de fallas no tenía ni idea. O sea, soy de Benidorm, pero allí plantan fallas también. Pero no estaba metida en el mundo para nada. Y entonces, pues cuando conocí a Xavi y vio pues, que hacía dibujitos y cosas, pues él me animó un poco a meterme en el rollo. Y bueno, y al final pues nos propusieron hacer una falla pequeña y entonces dije, venga va, pues vamos a hacerlo.
Allá vamos, ¿no?
Y ahí nos metimos en el tema. Sin saber nada de nada.
Sí, os lanzasteis a la piscina.
Tal cual.
Sí, autodidactas total.
Bueno, ¿y cuál es tu comienzo, Xavi? ¿Cómo
pues
te
yo
inicias?
En realidad no se supone que iba a acabar en el tema de las fallas. Empecé, bueno, a mí siempre me han gustado desde pequeño, he sido fallero, bueno, soy fallero. Y además me ha interesado siempre, lo que pasa es que pues eso, van pasando los años y un poco guiado por mis padres, pues decidí estudiar una carrera y dejar un poco de lado las fallas. Entonces hice aquí cerquita diseño industrial, acabé, me fui de Erasmus, todo esto, y cuando volví estuve trabajando una temporada, pero no acababa de encajar conmigo. Entonces decidí estudiar diseño de interiores y ahí fue donde conocí a Ari. Y pues un día en clase, en plan medio en coña, en una clase de proyectos, me acuerdo que estuvimos hablando del tema, en plan de, oye, pues estaría bien que algún año pudiésemos hacer algo, ¿no? Y cuando acabamos los dos la carrera, pues como la cosa estaba muy parada por el tema de la crisis y todo esto, pues dijimos, pues venga, vamos a probar, a ver. Entonces hicimos un boceto. Lo entregamos a varias comisiones, entre ellas Pizarro, y Pizarro la verdad es que confiaron en nosotros ciegamente y aceptaron. Y hasta ahora.
Fue ese año de 2014, ¿no? Fue
2014.
Vuestra primera falla en la cual Pizarro, Cirilo, Amorós. ¿Cómo fue aquel primer trabajo? ¿Cómo sentisteis? ¿Cómo fue de principio a fin?
Pues al principio fue un poco caos porque no sabíamos cómo íbamos a salir de aquello. Mm-hmm. Pero bueno, al final un poco pues preguntando a gente que conocíamos cómo podíamos llevar a cabo ese proyecto, pues poco a poco y pues lo hicimos.
Lo sacamos adelante. Fue complicado por eso, porque no teníamos ni idea de la técnica y todo esto. Uh-huh. Nos podíamos imaginar más o menos, pero claro, nunca habíamos tocado el corcho, nunca habíamos esculpido en él. Y pues la verdad es que fue sobre todo muchas dudas.
Muchos errores también, sí. A la hora de...
Errores técnicos
y...
Grietas, ese tipo de cosas. Sí.
Pero sin embargo, sí que tuvisteis éxito, ¿no? En esa primera falla.
Sí.
A nivel de premios, estamos hablando de una... La máquina de Somnis,
la
¿no?
máquina de Somnis.
Sí. Mm. Que en la asociación décima obtuvo el primer premio, ¿no?
Sí.
Sí.
Llegar y besar el santo.
Una sorpresa. Sí. Muy grata.
La verdad es que sí.
Y la comisión encantada.
Sí, la comisión encantada.
Muy encantada, claro. Además les gustó un montón. Uh-huh.
De hecho, repetís al año siguiente.
Luego al año siguiente repetimos, sí. Uh-huh. Con la Fondue Dolls.
Uh-huh. Yo que he visto fallas que además me encantan, sinceramente, no es un peloteo, pero me encantan. ¿Cómo os definiríais? ¿Cuál es el estilo de Cal de Sur?
Fallas indie, ¿no? ¿Qué dice un amigo nuestro? No, pues a ver. Pues nada, nosotros lo que intentamos simplemente contar una historia. Pues una historia que nos guste a los dos, que nos sintamos cómoda con ella o que nos haga gracia explorar. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues desarrollamos el tema. Uh-huh. Bueno, a ver, intentamos salirnos un poco de la estética tradicional de las fallas. Uh-huh. Y básicamente hacemos lo que nos gusta. Uh-huh. Ya está.
¿Y la idea?
Pues las ideas, pues buscamos ideas que podemos hacer, que aunque a veces sean las mismas, intentamos reinventarlas para no caer en los tópicos de, no sé, pues hacer piratas o temáticas así.
Sí, intentamos hacerlo a lo que hace Suro, darle un poco la vuelta. Mm. ¿No? Temas pues que ya están bastante trillados entre las fallas, pero bueno. O no, es o que no. Depende de la falla, mm. Claro. Mm.
Sobre todo es lo que nosotros utilizamos mucho es el recurso de disfrazar a los ninots como si fueran niños que se disfrazan para no sé, para adoptar algún tipo de rol o para jugar, y de esa manera pues son didácticas para aprender, no sé, pues eso, se disfrazan, juegan y tratan un tema. Mm.
Bueno, verdaderamente se dicen siempre que estamos hablando de fallas infantiles, pero bueno, hay fallas infantiles que a lo mejor no llegan tanto a los niños, ¿no? Vosotros siempre, digamos, un poco la mentalidad puesta en llegar a lo más profundo del pequeño, ¿no?
Sí, a ver, nuestras fallas son infantiles porque hacemos fallas infantiles, intentamos que sean para ello, pero bueno, también... Las hacemos un poco pensando en todo el mundo. Uh-huh. Sin olvidarnos, claro, siempre del niño.
Del objetivo principal, que es que sea para niños.
Claro.
Muy bien. Vamos a desarrollar el programa como es habitual. Y entonces nosotros, dentro de lo que es este programa, tenemos un historiador que nos habla de distintos temas. Y en este caso, Javi Mozas, ¿de qué nos vas a hablar, ¿no? Creo que este próximo fin de semana son las exaltaciones y por ahí van los tiros, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Buenas tardes, Roberto. Un saludo a Arianda y a Xavi.
Hola, ¿qué?
Pues sí, efectivamente, este fin de semana, bueno, son las exaltaciones y, bueno, quería comentar un par de cosillas al respecto del acto, sobre todo de los orígenes, que ya quedan bastante bastante lejos, y bueno, sobre lo que es las exaltaciones. Inicialmente, lo que era la imposición de la banda de la Fallera Mayor, bueno, se hacía en el mismo acto del nombramiento y elección, eso era ya en los años 30 y en principios de los 40. Uh-huh. Pero una vez que llega el año 1948, pues bueno, el ayuntamiento crea un acto nuevo, independiente del acto de la elección, que se celebraba en Viveros, y pues eso, decide que tenga un acto propio, en el que, bueno, la primera que tuvo el honor fue María Julia Martínez Vallejo. Y en este primer acto, este primer año, bueno, pues tuvieron como referente lo que era el acto de exaltación de la retina del George Florals de los Rattenaz, que era un acto y una elección que se hacía desde 1879, hacía ya muchísimos años atrás. Entonces, bueno, lo que el ayuntamiento hizo fue adaptar el ceremonial seguido en la exaltación de la retina del George Florals para lo que era la exaltación de la Faera Mayor en cuanto al protocolo y al guión, con un mantenedor. La música que sonó en aquella primera ocasión pues era la misma que sonaba para la retina, que era el homenaje a Sao Gunto del reconocido maestro Rodrigo. Luego también aparecía, también estaba la policía de gala y la banda municipal, que también era una cosa que también se copió del otro acto, y la Cadira d'Or, que la Cadira d'Or, para aquel que no esté familiarizado con lo que son las exaltaciones, pues es una silla, una cadira, como su nombre indica, que es propiedad de la excelentísima Diputación Provincial de Valencia, que la utiliza solo para las exaltaciones, tanto de las retinas de Oxoral como las falleras mayores de Valencia. Solo se utiliza para esos actos. Y bueno, también como curiosidad comentar que inicialmente, por ejemplo, si coincidían los dos cargos, tanto la retina como la fallera mayor en un acto, originalmente siempre tenía más preeminencia y era mucho más importante en cargo la retina de George Rodas, por ejemplo, que la fallera mayor. Sin embargo, pues eso, a partir de los años 50 ya la cosa cambió y tuvo mayor importancia a la hora de protocolo la fallera mayor que la retina de George Rodas.
Muy bien, Javi. Pues nada, viviremos esas exaltaciones, tanto de lo que es la fallera mayor que se celebra este próximo viernes y también la fallera mayor infantil este próximo sábado. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu intervención, como siempre.
Bueno, pues un saludo a los oyentes y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ¿cuál os dice? Es difícil pensar, ¿no? Cuando normalmente vosotros en realidad pues vais a cumplir vuestro quinto año trabajando en Fallas, pero digamos un poco cómo habéis visto todo este panorama de Fallas. ¿Cuál ha sido vuestra evolución? ¿Cuál ha sido cómo lo habéis vivido?
Pues de forma natural, ¿no? Sí que es verdad que ahora pues vemos fotos de las primeras Fallas y tal y decimos, ostras, pues sí que se ve cierto cambio, ¿no? Pero como tampoco llevamos tanto tiempo dentro de las Fallas, yo creo que todavía ese cambio no se aprecia, ¿sabes? Yo creo que deberían de pasar unos cuantos años más para...
Habéis mantenido vuestro estilo, vuestras ideas desde el principio.
Sí. Sí, hemos ido puliendo la técnica sobre todo. De pues como la primera, por ejemplo, la primera falla, hacer un himno nos costaba muchísimas horas, pues y ahora pues vamos ganando en tiempo, en práctica,
más.
Sí. Y al final pues ahí se nota también. Y en cuanto a temas y tal, pues yo creo que seguimos un poco por la línea de cómo empezamos.
Sí. Estábamos comentando antes, al principio de la entrevista, que normalmente no soléis hacer una, dos, tres como máximo, ¿no? Tres fallas. ¿Por qué no os atrevéis en, digamos, a meteros en nada más o incluso a una falla adulta?
Uy, una falla adulta lo veo muy difícil. Y las pequeñas, bueno, es que al final intentamos cuidar hasta el mínimo detalle y por eso no hacemos muchas fallas, porque necesitamos mucho tiempo para dedicarle a cada ninot y eso pues lleva su tiempo. Y bueno, y por espacio también, porque al final, si no es una locura en el taller.
Sí, y además yo creo que en cuanto a temática, lo que nos gusta son las fallas infantiles, lo que podemos crear en ese pequeño espacio, ¿no? De los 3 metros y tal, nos llama muchísimo más que las fallas grandes.
Pero sin embargo ya en el 2014 hacéis esta de Cirilo Amorós, luego al año siguiente repetís con Cirilo Amorós, pero ya ahí os lanzáis y según mis datos hacéis 3, ¿no?
Sí, hombre, nosotros la idea era un poco expandirnos, ¿no? Entonces nos esforzamos bastante en la primera, ya que solo era esa, para poder ser un poco reconocidos y que nos contrataran para más.
Y vosotros, que yo veo por aquí, que en ese, justamente en ese año 2015, dentro de los premios de sección, veo que obtenéis dos premios de Ingenio y Gracia y Mejor Niño de Sección. ¿Cómo se consigue esto?
Pues trabajando mucho.
Exactamente.
Pues ahí, cuidando hasta el mínimo detalle. Y que se vea que está todo muy cuidado y un poco intentando hacer pues cosas chulas que a la gente les guste y que les llegue
con un concepto guay.
¿Cuál es ese concepto?
Eso nos lo preguntaba mucho en la carrera.
¿Cuál es el concepto?
Dependiendo de la falla tiene un concepto u otro. Entonces a partir de ahí desarrollas y luego para los niños también intentamos que tengan un concepto también de base así potente para que atraiga la mirada del espectador y pues se fijen en ellos, que no sea cualquier cosa banal, sino que sea una cosa pensada y con su trasfondo.
Porque además es que si seguimos mirando años, 2016, el 2017 también, pues repetimos un poco lo mismo, ¿no? Está ahí el éxito en Ingenio y Gracia.
Sí, tenemos suerte. Se ve que somos muy ingeniosos y muy graciosos.
Siempre hemos dicho que somos el ingenio y la gracia. Sí.
Bueno, vosotros trabajáis solos, es decir, tenéis colaboradores, tenéis gente que os ayude en vuestro taller.
Pues
siempre viene algún amigo a echarnos una mano, aunque últimamente ya no vienen. Que hacemos un llamamiento desde aquí por si quieren venir.
Exactamente, a empapelar, yo qué sé. Bueno, ahora en papelada ya no queda mucho, ¿no? Pero...
Y bueno, a ver, solemos tener alguna ayudita.
Sí, bueno, ahora tenemos a una chica, claro, una becaria del curso de FP, que se interesó por nosotros va a estar ahora
y es
3 meses.
Es muy bonita.
Bueno, acabará en la planta. La planta es la última práctica.
Y luego pues tenemos pues eso, colaboraciones externas de tipo pues amigos, familia. ¿Esto es así?
Sí, a ver, en el taller siempre hay alguien.
¿Tenéis algún artista desde un primer momento que os fijáis en él? Que fuera, digamos, un poco como vuestro ídolo, como vuestro referente.
Sí, a ver, personalmente, yo que he estado más metido en el mundo de las fallas, desde que era pequeño, mi mayor referente fue Alares. José Manuel Alares plantó varias veces en mi falla y el plantar en mi falla supuso un cambio estético brutal dentro de la comisión. De hecho, nosotros veníamos de plantar fallas tipo Disney, ¿no? Estética más Disney. Y con Alares pues fue una rotura total y recuerdo que mucha gente de la comisión no entendía muy bien ese estilo, esa manera de trabajar y tal, pero yo ya siendo un nano, la verdad es que me fascinaba lo que hacía, las ciudades pequeñitas que hacía, con esa estética tan sencilla de los ninots y tal, las caras solo con dos ojitos, cuadradas total, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y luego, conforme ha ido pasando el tiempo, pues evidentemente han surgido más referentes. Entre ellos Miguel H., Marina Puche... gente que conocemos, que admiramos y que...
Y que siguen haciendo cosas muy guays.
¿Soléis, quiero decir, soléis a lo mejor pues intercambiar ideas o no?
Con ellos.
Con ellos. Pues a veces nos cruzamos en algún encuentro, en alguna falla de artistas o algo. Y ahí pues bueno... pues nos contamos qué tal nos va.
¿Pero os ayudáis mutuamente o no?
Sí, bueno, aspecto? Siempre, bueno, por ejemplo, con Ricard, por ejemplo, con Ricard Balanza, siempre estamos ahí, o con Iván también, ¿no? Un poco, ¿y tú con qué lijas? ¿Y tú qué gote le pones? Y intercambiamos ese tipo de consejos y, bueno, pues ahí vamos.
Bueno, pues vamos a hablar de tradiciones y en este caso pues tenemos al teléfono a Sergio Espallargas. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? presentado lo que es el can de la Estoreta de Blos Platja.
Ajá, el can de la Estoreta del Marítimo, que nos gusta llamarle.
Uh-huh. Muy bien, cuéntanos un poco, que este es un concurso que ya tiene solera desde el 91 y estamos hablando de la 18 edición del concurso, ¿no?
De la 28.
28 edición.
Uh-huh. Vamos por la 28 y, bueno, esperemos hacer muchas más.
Uh-huh. Sí. Cuéntanos un poco, se presentó el cartel, cuéntanos un poco cómo va a ser ese concurso, las bases, los premios, que este año también hay alguna novedad al respecto.
Pues sí, el martes pasado, creo que era el 16, hicimos la presentación. El cartel lo ha elaborado un fallero de nuestra falla, el ilustrador Diego Iglesias, no sé si... ¿Lo conocéis?
Sí, sí, perfectamente. Además, lo hemos invitado al programa, lo que pasa es que no ha uh-huh. podido estar.
Bueno, el concurso es, digamos que son unas... ¿Cómo explicarlo? Las fallas tienen que hacer una representación en la calle sobre un personaje o motivo valenciano, ¿vale? Uh-huh. Comparsas de niños, hay un par de narradores o un narrador y los niños hacen una representación en la calle. Y se entregan diferentes premios. Entregamos el premio a la comparsa, al canto y al personaje. Esos premios se les dan a todas las fallas participantes. Digamos que hay premio para todos para todas las fallas, que en este caso son cuatro, ahora os diré si queréis las que van a participar. Luego además damos dos premios, o sea, tres premios especiales, que uno es el premio Pepe Chiral a la mejor lectura de guión. Otro premio es premio de la actualidad del marítimo a la comparsa que representa algún tema de la actualidad de nuestro marítimo. Uh-huh. Y por último tenemos el premio extraordinario del marítimo, que este año como novedad pues lo hemos renombrado a Pepe Extraordinario, o sea, premio extraordinario Pepe Onbuena, porque bueno, Pepe Onbuena, muy conocido fallero, nos echa una mano grandísima, ha colaborado en el Can de la Estoreta casi desde la primera edición, ya sea como jurado, como colaborador en la coordinadora, y qué menos que nosotros darle este pequeño homenaje.
Pepe Onbuena, que colaboró mucho con el Can de la Estoreta, ¿no?
Muchísimo, o sea, básicamente desde el nacimiento. Entonces, estos últimos años que he sido yo el coordinador, los tres últimos años ha estado mano a mano conmigo. Y gracias a él he conocido a otras personas que me están echando una mano hoy en día. Y si no, pues puedo decir que la mitad del concurso lo lleva él. Uh-huh. Lo que pasa es que, pues mira, desgraciadamente suceden estas cosas. Por eso nosotros le hacemos este homenaje.
Y para el jurado siempre buscáis, digamos, un poco una diversidad dentro de lo que es el propio jurado, ¿no? Aquí veo a María Bernabéu, a Paco Celdrán, uh-huh. que Paco Celdrán también ha participado en muchas ocasiones con vosotros y siempre está ahí colaborando, Rocío Pascual, Luis Calderón y Raquel Alario, si uh-huh. no me equivoco.
Sí, la fallera mayor de Valencia del año anterior. Tratamos de invitarla siempre que le sea posible. Este año la toca a Raquel. Uh-huh. Generalmente el jurado siempre lo buscaba Pepe, porque era una persona que tenía muchos contactos y buscaba gente, pues bueno, sobre todo que tenía también contacto con el marítimo, porque al final como el tema no tiene por qué ser del marítimo, pero muchas fallas lo redireccionan al marítimo. Uh-huh. Es una cosa que en las bases ponemos claro, tiene que ser un tema valenciano, pero bueno, como estamos hablando del Can de la Estoreta del Marítimo, pues muchas fallas buscan personajes de aquí del Marítimo, calles como José Benlliure, Doctor Yuc. Entonces, él siempre ha buscado gente que estuviera involucrada en el Marítimo.
¿Cuáles son las comisiones que participan este año?
Pues este año tenemos Arquitecto Alfaro, que ya participando muchísimos años. Maestro Valls, Progreso, y este año vuelve a participar Rosario Plaza Calabucho. siempre ha participado también en este concurso Duque de Gaeta. Sí, es que este año se han caído porque creo que es el 100 aniversario o 50 aniversario también infantil. No sé qué aniversario 50 es, aniversario, pero sí. 50 aniversario. Uh-huh. Entonces están muy liados.
Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir, Sergio, que quisiera resaltar sobre el CAN?
Bueno, podríamos estar aquí hablando del CAN muchísimo. Nada, simplemente invitaros a todos los que quieran venir a verlo. Es un concurso emocionante, sobre todo para los niños, e interesante a nivel cultural. Es el próximo día 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el barrio de Los Bloques del Cañamelar.
Muy bien, pues vale la pena que estemos allí ese 4 de febrero veremos ese concurso en esta 28 edición. Muchísimas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a ti.
Muy bien. ¿Sería el Can de la Astoreta un tema para una falla infantil?
Pues no sé si sería un tema, pero yo tengo que decir que en el Can de la Astoreta he participado varios años cuando era pequeño. Uh-huh. De hecho, bueno, yo soy faller de Malvarrosa, una comisión del marítimo. Y de hecho mi falla participó en la primera del 91, yo participé en el 91. Uh-huh. Y he sido un par de veces personaje.
Malvarrosa Pozcavite, ¿te refieres? Sí.
Uh-huh. Fui un par de años personaje.
Su fallera mayor de, pues estamos hablando del 2016, Ana Murgui.
Sí. Bueno, el año pasado, 2017.
Pues es compañera nuestra, es decir, que colabora con nuestro programa y por lo tanto...
Ah, pues saludarle de mi parte, me recuerdo.
¿Habrás visto muchas fallas de Miguel H., claro?
Sí, todas, claro. Sí, bueno, yo fui uno de los que intentó traerse a Miguel H. que plantara en la Malvarrosa. Así que nada, hasta el momento, ahí está.
¿Qué supone debutar en especial con exposición, Mariana?
Pues nada, una oportunidad pues para dar todo lo que podíamos dar el año pasado. Uh-huh. ¡Qué lío! Y nada, pues ahí estuvimos haciendo pues todo lo que pudimos para que la falla fuera muy chula y le gustara a la gente y estar ahí bien situados ahí en especial de alguna manera.
Complicado. Sí.
Complicado siempre porque es un reto.
Sí, era nuestro debut. ¿Mm? Y al final, particularmente para mí fue muy emocionante. ¿Sí? Después de haber visto a todos los artistas que han participado en la sección y tal, compañeros tuyos que has admirado de toda la vida y... participar con ellos en la sección especial y estar ahí, pues...
Bueno, pero es de plantar en primera también, ¿no? Entonces, el año anterior, luego, por lo tanto...
Sí.
Claro,
es un paso que a lo mejor estaba previsto,
es
¿no?
Es que el primer año plantamos en décima y el segundo pasamos a primera de golpe. Entonces, pues...
El salto estuvo ahí.
El salto fue ese, sí.
Y nada...
¿Cómo recibís la noticia? ¿Qué pensáis en el momento de que os llama Manolo Mas?
Pues se puso en contacto con nosotros en Facebook. Uh-huh. Y nada. La verdad es que al principio no nos lo queríamos mucho. Pensaba que quería tantearnos un poco y tal, pero no. Nos propuso directamente ya hacerla. Y la verdad es que hay trenes que en la vida no puedes dejar pasar.
Claro.
Y nos subimos a él.
Ni autobuses.
Ni... Exactamente, ni taxis. Yeah,
ni aviones tampoco, ¿no? supone una... Bueno, aquí volvéis a repetir, primer premio en Genio y Gracia, y supone una excepción un poco el hecho de recibir el octavo.
Uy, qué va. Bueno, no, para nosotros no, porque no pensábamos que con el Ingenio y Gracia fuéramos a ir tan lejos.
Es que yo creo que el premio Ingenio y Gracia está muy infravalorado, pero yo creo que había que valorarlo bastante más, porque solo hay tres en cada sección. Sin embargo, premios de sección hay muchos más.
No, pero además es que debutar en especial
es que
y llegar y conseguir esto tendría su... Tiene su...
Sí, además yo entiendo el premio Ingenio y Gracia como un poco el premio a la historia que cuenta la falla y al guión, ¿no? Entonces, pues fue un subido muy grande, la verdad. Luego, pues el octavo de sección, pues es que
es muy difícil
cualquier falla ahora mismo de las que plantan especial en infantil, Yo creo que puede ser un primer premio. La competencia es tan alta, los artistas son tan buenos, que al final un octavo pues no está mal, la verdad.
Hortalendari, ¿no? ¿Era la falla?
Hortalendari.
Contadme un poco la historia.
Pues esta falla habla sobre la huerta valenciana y, bueno, pues era una especie, era un calendario de siembra y recogida de las hortalizas y frutas de temporada. Y, bueno, pues un poco promovía un poco la alimentación sana y saludable de los productos frescos y, si son de la tierra, pues mejor. Entonces, pues personificamos a la huerta en una cara y en el rostro de una niña que luego, pues en el pelo era lo que hacía un poco
los
pues,
caballones,
la huerta en sí, donde iban plantadas las hortalizas, las lechugas, las remolachas, esas cosas.
En este caso, los niños se disfrazaban de de las frutas y de las hortalizas. Y nos explicaban pues cuándo había que sembrarlas y cuándo había que recogerlas. Todo esto lo acompañábamos también con refranes típicos de la huerta, que digamos que el personaje principal era la niña huerta, pero luego estaba el Yayo Yauro, acompañado de su nieta, pues los dos sembrando en la huerta, y acompañábamos pues la falla también de refranes típicos de la huerta, ¿no?
Y ese mismo año también en Grabador Esteve.
Sí, en Grabador Esteve también plantamos. No tuvimos tanta suerte.
Sí, el Bosca de Sena.
Con el Bosca de Sena, sí. Pero bueno, pues ahí...
Pero bueno, lo dimos todo y estamos muy orgullosos del trabajo.
Yo particularmente estuve con vosotros en la planta ese día.
Sí, es verdad, muy tarde.
Muy tarde. Hay que aprovecharlos, hay que aprovechar los momentos, y la verdad que fue una falla que me encantó y que no esperaba ese resultado. Pero bueno... ¿Cuál sería el jurado ideal de una falla infantil?
La verdad que no sé, pero...
Yo creo que debería haber variedad. No solo en infantiles, sino en todos los jurados de todas las fallas. Un poco de variedad. Deben de haber falleros, porque evidentemente son los que están manteniendo y sosteniendo la fiesta, pero porque no deberían de haber personas externas, ajenas a la fiesta, como gente de Bellas Artes o... Y por qué no, gente de que se dedique a otros campos del diseño y a otras carreras, por qué no. Una mezcla de muchos tipos de personas y muchas mentalidades que al final pues dicen cada uno su punto de vista y lograr un veredicto más justo. Yo creo que incluso, por qué no, un par de niños también.
Claro.
Sí.
Bueno, aportarían su criterio, ¿no?
Seguro que sí.
O por lo menos se tendría en cuenta que para ellos está,
claro,
está dirigida. Porque esto de que falleros somos muchos. Entonces un fallero va a hacer curso de jurado y ya puede entrar a valorar algo tan importante como es una
falla. Tan importante que al final nosotros no lo jugamos todo ahí, entonces pues hay...
Claro, supone nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
El año que viene.
Entonces hay veces pues que cuando te dejan sin premio, pues... A ver, a mí particularmente, pues hombre, claro que me fastidia, porque creo que hicimos un buen trabajo en este caso y bueno, pues que no se valoró bien, o sea, la verdad.
Sí, a ver, viendo un poco por dónde iban los premios, te podías hacer un poco la idea del perfil del jurado, ¿no? Un perfil que valoraba más las cosas más tradicionales y las cosas más convencionales, ¿no? Por así decirlo, de las fallas. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pues entre los premiados en los premios de Esgarrach que se entregaron el día 15 de diciembre, no hemos tenido oportunidad de escuchar esta grabación por causa de las fiestas navideñas y bueno, y por los últimos programas que hemos tenido, que los hemos dedicado exclusivamente a un tema, pues estaba Manuel Algarra también, que se le entregó el premio extraordinario Vicente Agulleiro a la empresa Arantí, Raíces y Tradiciones Valencianas, y el periodista Francisco Nadar la Uterio ha premiado a los medios de comunicación, como a Josep García Bosch, el especial por su trayectoria fallera. De las fallas nominadas a Mejor Comisión del 2017, justamente pues un año más, Duque de Gaeta se llevó ese premio a la más reconocida. Y también, como no, pues hablamos con el presidente de la comisión. Estas son las entrevistas de ese día. Bueno, los premios Desgarrat de la Falla Zapadores, hablamos con Pepe García Bosch. Premio Desgarrat, toda una trayectoria fallera. ¿Cuántos años, Pepe?
Bueno, yo entré en Junta Central Fallera en el año 76, con el entonces alcalde Miguel Ramón Izquierdo, y he pasado pues por todas las categorías políticas que han venido, 42 años ya en Junta Central Fallera.
¿Qué se puede destacar de todos esos años? ¿Con qué es lo que te quedas de todos esos años?
Pues la verdad es que no tengo ninguna cosa especial, ni en positivo ni en negativo. Siempre ha sido una vida que me he dedicado a esto. Lo más especial para mí siempre ha sido la Plaza de la Virgen, el poder estar allí ofreciéndole, no sé, todo lo que yo pudiera llevar dentro de esas falleras mayores, haciéndolas vibrar en la medida de lo posible, que ese sentimiento de amor que le tienen a la Cheperudeta, engrandecerlo más si cabe todavía y hacerles pasar un rato inolvidable, que el recuerdo de su reinado les perdure toda su vida.
Pepe habrá recibido muchos premios, pero sobre todo recibirlo de una comisión, como es en este caso Zapadores, Vicente, yo y estos premios, tiene que ser especial, ¿no? Tiene que sentirlo algo más.
La verdad es que sí, es que es a nivel de compañeros, es a nivel de falla, es a nivel de calle, pudiéramos llamarlo de alguna forma u otra. A mí la verdad es que me ha emocionado mucho y no sé, creo que le voy a dedicar un lugar de honor por aquello de que viene del pueblo y para el pueblo, y es lo mejor que hay.
Muchísimas gracias, Pepe.
A ti, a vosotros.
Paco Nadal, premio Desgarrat a toda una trayectoria periodística. ¿Cómo se siente en este momento, Paco?
Pues no sé cómo decírtelo. Por una parte, contento, porque de alguna manera te reconocen lo que has hecho durante muchos años. Y por otra, coño, que ya han pasado muchos años, ¿no? Tiene muchos años a las espaldas. En fin, es interesante. Por lo menos que te den los premios ahora mismo, que estás en vida. Y contento lo póstumo, ya están fotut. No, pues estás en vida y te dan un premio, te reconocen la labor que has hecho durante toda tu vida profesional y siempre, siempre, siempre alegra a uno. Yo estoy contento.
Paco, tal vez más relacionado con el deporte, pero con las fallas también. Y de hecho en el discurso has comentado de que en tu calle, el taller de Regino Mas, hablar de Vicente Luna, quiero decir que muy relacionado también con las fallas, por supuesto, ¿no?
Pues fue casualidad. Yo vivía en Benicalap, en la calle ahora se llama Florista, entonces se llama Villa de Liria, y cuando existía la ciudad fallera no existía todavía. Mi padre era maestro y tenía el colegio en la misma calle, en el número 70, y en el número 1 tenía el taller Regino Mas. Y mi padre, como era maestro, pues se juntaba con el boticario, con el cura y con Regino Mas, por ejemplo, ¿no? Y a mí, yo tenía 5 o 6 años, ya pisé por primera vez un taller fallero. Allí trabajaba el primer oficial Vicente Luna. Vicente lo puso el taller en el número 60, más o menos. Yo vivía en el 70, o sea, también tenía la costumbre de acercarme por allí, al ver los dinos, cómo se hacían. También trajo allí otro gran maestro fallero, que es Vicente Agulleiro. Y con ellos pues me decían, Paquito, tú a lijar, Paquito, tú tal, a tirar de cartón. O sea que he vivido un poquito las fallas de pequeño, sin saber nunca a esa edad que yo lo iba luego en mi profesión a vivirlas tan de cerca y tan profundamente. Pero eso te ayuda un poquito siempre, ¿no? Y cuando hablas un poco de las fallas, recuerda tu infancia, cuando eras pequeño, de la infancia, y cómo se hacían las fallas entonces, que no tiene nada que ver a cómo se hace una falla ahora mismo, ¿no? Ahora con el polietileno este, como se llame, es otra manera. Allí ya ves que modular en barro todas las figuras, luego pasarlas a cartón, hacer el molde, pasarlo a cartón, juntarlo, lijarlo, pintarlo de blanco, lijarlo y darle el color luego cada uno, que cada ninoto el que tenía que tener, ¿no? O sea que es un proceso que ahora mismo no tiene nada que ver con lo que se hacía entonces. Pero bueno, todo eso lo he vivido yo. De los que había aquí esta noche, poco lo han vivido, pero no porque yo sea más guapo ni más chulo, sino porque tengo más años que nadie, o sea, es por ahí, no hay otra cosa.
Bueno, y además recibir un premio de fallas de una comisión como es Zapadores Vicente y yo.
Sí, además un premio que ya el año pasado ya casi dijeron, te tenemos que dar un premio, digo, ¿cuándo es la fecha? Y me dijeron tal fecha, que no puedo ir porque tenía ya otro. Además, como es el mes de diciembre, que hay 50.000 cenas, bautizos y comuniones, que digo yo, eran complicados. Guardármelo para el año que viene, y me lo han guardado. Y así que muy contento con ellos. Rafa se ha portado fenomenal, el presidente, la comisión entera. Yo las gracias a todos ellos, por supuesto.
Enhorabuena.
Gracias, maestro.
Marcos Soriano, premio Desgarrat a la mejor falla. ¿Alguien puede pensar? Vamos a ver, ¿cuántos son ya, Marcos?
Pues no lo sé, la verdad es que hemos estado las 13 ediciones, pues serán unos 9, creo que 9 de las 13 ediciones en las que hemos tenido la suerte. Bueno, hemos estado en todas, tanto mayores como menos en una infantil también, porque era precisamente lo que destacaba, era eso, ¿no? El tema de los infantiles. Nuestros nanos son también premio Desgarraets, y por tanto predicamos con el ejemplo. Pero vamos, hemos estado las 13 ediciones y creo que serán 9 o 10, sí.
¿Alguien puede pensar? Esto se lo regalamos todos los años a Duque de Gaeta. Sí. Pero no es así. Esto es un trabajo de todo un ejercicio, un trabajo constante, un trabajo mes a mes, y en el cual pues prácticamente toda la comisión se empeña en conseguir esto.
O por lo menos nos deja el grupo de trabajo, claro. Ahora mismo tenemos parte del personal trabajando ya para mañana a preparar todo nuestro dispositivo para el concierto solidario y para la presentación de proyectos y tal. Y al final es una forma de vivir, es muchos días, llega un momento que estás un poco cansado y tal, pero este tipo de veladas satisfacen enormemente y es lo que te anima a seguir trabajando. Aquí no te regala nadie nada, en ningún sentido de la vida, es tontería pensar esto, si alguien lo quiere pensar así. Y afortunadamente Desgarrach es un premio que, al igual que ocurre con el diario Levante, lo ganan los resultados y la participación, o sea, no te lo da nadie, sino que te lo ganas tú a pulso. Eso es la mejor satisfacción que puede tener un fallero.
¿Cuál es la fórmula del éxito?
Trabajar y aprender. Yo creo que, sobre todo, no desanimarse, porque nadie nos ha enseñado. Yo hay veces que incluso nos ocurre con pelota, con otro tipo de actividades en las que hemos pasado realmente malos momentos. Ahora, por ejemplo, pues son líderes los niños en pelota infantil, pero hemos estado hasta casi 3 años sin ganar una partida. La clave está en no dejar nunca en el empeño de seguir aprendiendo. Evidentemente no se llega y se gana un premio sin más. Es cuestión de años. Cada año te marca tu objetivo. Un año es estar ahí, aunque sea el último, el penúltimo, subiendo escalafón. Sobre todo yo creo que la ilusión y no dejar en el empeño de un día aprender, porque de todo se aprende. Nadie nos ha enseñado y yo creo que esto es la prueba evidente.
Premio prácticamente compartido con Músico Gomis, con René de Valencia.
Una gozada.
¿Es posible que en los últimos tiempos las comisiones vayan trabajando un poco más su actividad fallera?
Sí, lo que pasa es que en el caso de Músico Gomis y de Reino de Valencia, Duque de Calabria, son pruebas evidentes de que están haciendo las cosas bien, porque además se ha hablado de... hay muchas comisiones que están trabajando, ¿no? Pero además aquí te tienen que acompañar los resultados también. Músico Gomis hizo un ejercicio extraordinario, se valora mucho el tema de monumentalista. Ellos tuvieron ese doblete en las dos fallas de primero y primera Ingeniería y Gracia, pero además ganaron teatro, han ganado truc, han tenido varios premios que corroboran un poco todo lo que está haciendo. El Reino de Valencia, pues igual, son gente, que lo decía Manuel Andrés Zarapico, ¿no? Gente de escena, gente que ha centrado mucho, una falla que era muy activa antiguamente, Cabalgata del Ninot, etcétera, etcétera. Teatro, presentaciones, pues ahora se ha centrado en la parte escénica y además lo está haciendo muy bien. Quiero decir, no solamente vale el hacerlo, sino hacerlo muy bien. Ahí están ganando consecutivamente en veladas teatrales. Por tanto, es una época, yo creo que muy, muy, muy importante para la actividad fallera. ¿Sí?
Enhorabuena.
Gracias.
Manolo Algarra, premio Vicente Agulleiro de los Desgarrats, con su premio a cuestas.
Nunca mejor dicho, porque me has pillado con él al brazo y la verdad es que es un trofeo que pesa bastante.
Bueno, recibir un premio de fallas y recibir un premio con el nombre de Vicente Agulleiro es todo un honor, pienso yo.
Hombre, la verdad es que Vicente Agulleiro fue un referente para sobre todo para la gente de mi generación. Y mira, lo que más me satisface de esto es que una comisión se acuerde de un artista como fue Vicente Agulleiro y que dé un premio para ellos y para nosotros tan prestigioso con su nombre. Eso la verdad es que es todo un honor recibirlo.
¿Cuántos van ya?
5.
5 en total.
Sí,
¿Cuál es la clave del éxito?
Bueno, la clave del éxito, pues la verdad es que no lo sé. Lo intento todos los años ese éxito lo intento, porque tú sabes que el Ninot y Dultat es uno de los pocos premios que se da por votación popular. Y bueno, intenta siempre el conseguir ese mayor número de votos para que tu Ninot sea el indultado. En este caso, pues ya son 5. E intentaremos que no sean 5, que sean muchos más.
Que así sea. Y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues ahí estaba Manolo Algarra recibiendo ese premio Vicente Agullero de la Falla Zapadores Vicente Lleó. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de entrevistar a Arantic porque, bueno, al final, enseguida nada más terminar el acto, pues tuvieron que marcharse y no pudo ser. Continuamos con nuestros amigos, con Ariadna y con Xavi. Un poco marcados por los premios, ¿no? ¿Se podría decir así?
No. Bueno, ¿marcados a qué te refieres?
Marcados me refiero yo... Voy a extender un poco más la pregunta. Sí. Marcados en el sentido de que cuando no se obtiene un buen premio,
sí,
al año siguiente la falla se...
Sí, pero bueno, eso nos pasa a nosotros y pasa a todos los artistas.
Es así, ¿no? Es así.
Bueno, siempre hay que tener claro que se puede ganar, claro, y perder y que no pasa nada.
Y más nosotros, como tenemos un estilo tan característico, uh-huh, yo creo que o gusta un montón o en algunos casos la gente no lo llega a valorar como debería valorarlo, ¿no? Uh-huh.
Hablemos del 2018. Volvéis, indudablemente, Manolo Mas, el presidente de Exposición Vicer Mascó, confía en vosotros.
Sí, Manolo, a tope.
Confía en vosotros y tenemos ahí la Falla Blanquerías, la Falla Corona. La Falla Blanquerías, que comentábamos hace un momento, que sí, Ariadna te deja solo. Para
sí,
ti, ¿no?
Sí, aquí es mi debut en solitario, por así decirlo. Sí,
sí.
Nada, Corona y Exposición sí que estamos los dos ahí al 50, uh-huh, pero Blanquerías pues me hacía ilusión cogerme una fallita pequeña yo solo y va a ser pues un poco homenaje a Cap de Suro, esta fallita, ¿no? Uh-huh. Mm.
¿Homenaje a Cap de Suro?
Sí, como grupo. Sí.
Ajá.
Sí. Bueno, Cap de Suro va a seguir, claro.
Ajá. No, claro, Cap de Suro sí, sigue todo. Sí. Xavi se está defendiendo muy bien ahí, está a tope, uh-huh, con la Falla de Blanquerías y le está quedando muy guay.
Uh-huh. Bueno, y la falla especial de este año, Bon Profit, que ya también comentábamos que ya estáis ahí ultimando lo que es el Nino de Exposición y todo, ¿no?
Sí, el Nino de Exposición está ahí ya casi preparado para, sí, la semana que viene llevarlo. Y bueno, pues la falla de Bon Profit pues trata sobre... Es como una segunda parte de Hortalendari. Esta vez son todos los elementos de la huerta cocinados, uh-huh, y también un poco pues también promoviendo la buena alimentación de la cocina mediterránea y si es pues tradicional valenciana, pues mejor. Y aquí pues Xavi le hace un poco de homenaje a su madre,
sí,
como buena cocinera.
Sí, aparte de mi familia materna, bueno, trabajaban mis padres los dos, pero la hostelería nos viene por mi familia materna. Toda la vida hemos tenido un restaurante de mis bisabuelos que lo fundaron hasta ahora, de comida valenciana y tal. Y a veces pues también quería hacer un pequeño homenaje también a... pues a todos esos platos que cocinábamos en el restaurante, valencianos y tal. Y aparte, pues eso, lo que ha dicho Ari, una segunda parte de Hortalendari, ¿no? Cómo cocinamos todo lo que recogemos de la huerta.
Bueno, que ahora está muy... De hecho, la cabalgata de Reyes...
Así, van vestidos de chef, ¿no?
Sí, y estaba el tema un poco por la alimentación,
sí,
dirigida,
claro,
hacia...
Sí, del Valencia de Alimentación Sostenible, ¿no? La ciudad, sí.
¿La falla de Corona?
Pues la falla de Corona se llama Barri Ideal. Y bueno, pues esta vez vamos a jugar con otra vez con el rollo de los niños disfrazados. Y son pues niños que están colocados como si fueran edificios y entonces van creando su propio barrio y entonces... O sea, supuestamente, ¿no? Pues se intercambiarían y entonces se modificaría lo que es, uh-huh, el barrio, formando nuevas calles y, sí, bueno, un poco también a juego con la Falla Grande.
Sí, uh-huh, sí, bueno, la Falla Grande, bueno, no sé si lo puedo contar por aquí, pero bueno, se va a crear una nueva calle, ¿no? En la Falla Grande, que se llama el Carrer de Jean Cocteau, y entonces a partir de esa nueva calle que se va a formar, nuestra falla queríamos que fuese pues un barrio ideal alrededor de esa calle que se forma nueva, ¿no? Entonces, digamos que los niños se han acercado a esa calle disfrazados de sus edificios de necesarios para cualquier barrio, pues véase una barraca de la huerta, para que en este barrio convive la huerta con la ciudad a la perfección, ¿no? Uh-huh. O también una casa accesible, ¿no? O diferentes casas y elementos que juntas pues forman un barrio ideal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que Corona, como sabéis, es una falla que te da total libertad a la hora de plantear
de
el diseño, de trabajar y de todo. Y entonces pues queríamos hacer un poco una cosa diferente siempre dentro de nuestro estilo, pero igual compositivamente pues intentar cambiarlo. Y ya que nos da esa oportunidad, pues yo creo que la hemos aprovechado al máximo.
Bueno, pues nos encontramos con otro tema de fallas que seguro que a lo mejor en alguna falla a lo largo de la historia se ha tocado, que es el tema de la Guerra de las Galaxias. Ayer tuvo lugar en la Falla General Barroso Litógrafo Pascual y Abad su inauguración de la Semana Cultural. La verdad es que ellos cuidan mucho esa Semana Cultural con mucho cariño, con mucho mimo. Semana Cultural del 23 al 26 de enero. Y entrevistamos a falleros mayores y presidentes que nos hablaron un poco de esa temática y del programa de la Semana Cultural.
Esta Semana Cultural hemos empezado, bueno, ha sido un poco diferente al resto, ya que nosotros somos más tradicionales, como por ejemplo la Semana Cultural pasada, que iba un poco de la indumentaria valenciana, y esta pues ha sido una transformación totalmente diferente. Va sobre Star Wars, como muchos friki fans ya saben. La verdad que esperemos que a la gente les guste.
Cuéntanos un poco, Marta, ¿tú eres fan de Star Wars o no?
A ver, debo decir que siempre me he replanteado verla, pero no soy muy... No soy muy fan.
La verdad es que aquí, con toda la documentación que hay, nos encontramos fotografías, carteles, maquetas. Uno puede casi en esta Semana Cultural...
Es una idea un poco de qué van las películas. Sí que es verdad, yo me he aprendido los nombres de casi todos los personajes, de escenas de la película, un poco de qué va. Más o menos, con esta Semana Cultural, al fin y al cabo, acabas aprendiendo, todo es cultura.
José... Qué bueno, que esto es completamente diferente, ¿eh?
Sí, esto lo podéis observar. Es algo, pues, un trabajo importante por parte de mucha gente. Llevamos meses recopilando datos, pidiendo, solicitando ayuda, y por parte de todos los que han querido participar con nosotros la hemos tenido. Desde aquí darles las gracias, porque cuando hablas con ellos te das cuenta de que más que el valor, a lo mejor, económico que puedan llegar a tener estas figuras que lo tienen, es el valor sentimental que tienen para ellos. O sea, nosotros, hoy es un día para nosotros ilusionante, pero también complicado. Ya te aseguro yo que si faltara alguna figurita de las que hay por aquí, el disgusto sería grande, porque no podríamos reemplazarla, podríamos comprar otra igual, pero es que viéndolos cuando las traían, que te contaban todas las movidas que han tenido con las figuras, o sea, tienen su vida propia estas figuras con sus dueños. Entonces, pues es bonito de ver a esta gente tan ilusionada y encima tan abiertas a dejárnoslas, ¿no? Porque para ellos son pequeños, grandes tesoros que todo el que quiera venir aquí al Casal puede disfrutar de verlos estos días.
Si es que hablábamos de friki falleros, pero frikis de este lugar también los hay, ¿no?
Sí, hay de todo.
Cuéntanos un poco, 40 años de General Barroso, 40 años de las Guerras de las Galaxias. Por aquí ha venido un poco la cosa, ¿no?
Sí, como antes ha explicado Juan ya en la inauguración, cuando nos sentamos a nosotros... Te lo he comentado antes, nosotros planificamos con mucho tiempo la Semana Cultural y siempre buscamos un motivo o buscamos un sentido a la Semana Cultural. Entonces, cuando nos sentamos empezamos a barajar qué es lo que sucedió hace 40 años y vimos que había varios motivos, pero esta es la que más nos llenó a todos, ¿no? Porque es lo que te he dicho antes, esta serie de películas pues quizás han marcado la vida de unas generaciones de gente. Pues si lo trasladamos a la Falla General Barroso es lo mismo, ¿no? La Falla General Barroso para muchos de nosotros nos ha marcado nuestra vida, nos ha llevado nuestro camino. Nosotros es una vida paralela a la falla, seguramente no sabríamos vivir sin en este momento sin la falla. Entonces, pues compaginar las dos cosas, y pensamos que era un motivo, pues eso, ¿no? Por una parte, la celebración de esta saga de películas, llevada al extremo de gente pasional por ella, a la pasión que sentimos los falleros de General Barroso.
Bueno, ¿qué opina el pequeño? A ver, Mario, cuéntanos un poco. ¿A ti no te gusta la guerra de las galaxias para nada?
A ver, a mí me gusta bastante, pero no soy tan fan como algunos de las vallas.
Pero yo estoy seguro de que alguna de esas maquetas que se ven por ahí te la llevarías a casa seguro.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué es lo que más te sorprende de la exposición?
Pues todo como está montado, porque lo han montado en poco tiempo para mí.
Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir. Pero Marta, qué ilusionada, que estamos a 2 meses de fallas ya.
Ay, yo estoy la verdad que súper nerviosa, con una ilusión que creo que nadie se la podría creer. Y por una parte estoy triste porque veo que esto se me acaba, pero por otra parte estoy contenta porque por fin llega lo tan esperado que espera una fallera mayor, que es las fallas, la ofrenda, todos los actos más bonitos.
Cuéntanos un poco, José, el programa de esta semana cultural, ¿cuál va a ser? Porque mañana que nosotros tenemos nuestro programa, vamos a darlo a conocer.
A ver, nosotros realmente centramos en dos actos importantes, que es el día de hoy, la inauguración, y ya el viernes tendremos la proyección de la primera película, y luego habrá una charla coloquio, y esperamos que esa noche pues nos han confirmado, y mucha gente que vendrá también con los trajes típicos de los personajes. Pues una noche muy bonita, pues una noche entretenida. Y luego el miércoles y el jueves pues estará abierta para todo el que quiera disfrutar de ella. Hay que entender, pues en horarios de 5:30, 9:30, porque también todos somos falleros, trabajamos, pero después del esfuerzo realizado queremos que todo el mundo que quiera venir a disfrutar de ella pueda venir y disfrutarla y verla. E incluso el viernes está todo el mundo invitado a ver esta primera película, que se estrenó hace 40 años y tenemos ahora pues la oportunidad de volverla a vivir junto con todo lo que hay aquí en la exposición.
Bueno, que Juan Hernando, cuando ha presentado, ha dicho dos cosas importantes. La primera, que las fallas no son solamente fiesta. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la palabra que más representa las fallas es cultura. Las fallas es cultura, todo lo que nos enseña, todo lo que nos aporta, todo lo que aprendemos, hasta con el mínimo detalle, con una simple semana cultural, yo he sido capaz de aprender algo que yo considero una historia del cine, que es Star Wars, ya no en el mundo fallero, sino la cultura que te puede transmitir con cualquier acto. Las fallas es totalmente cultura.
Muy bien, pues ya despedimos, invitamos a todo el mundo a que venga hasta el viernes, ¿no? ¿Hemos dicho?
Sí, hasta el viernes. Estáis todos invitados, y cuantas más personas mejor, y que vayan disfrazados.
Bueno, pues no nos olvidamos de la pequeña, que hoy no la tenemos con nosotros. Nos acordamos mucho de ella, por supuesto.
Sí, desde aquí, Lorna, mandarte un besito muy fuerte, que te recuperes pronto, que cojas energía para estas fallas que vamos a pasar y el año inolvidable que estamos viviendo junto a ti. Lo dicho, un besote enorme y ponte buena, que te necesitamos a nuestro lado.
Pues básicamente lo mismo, que esto no, obviamente no es lo mismo sin tu fallera mayor infantil, que es una pequeña parte de ti, que te echamos muchísimo de menos y que esperamos volver a verte sana y para disfrutar las fallas y sobre todo la ofrenda y todo lo que viene con alegría, humor, como siempre hemos tenido en esta falla, y vivirlo al máximo.
Pues nos encontraremos con ella en el próximo acto, seguro. Estaremos al completo. Gracias.
Bueno, pues ahí estaba la inauguración de lo que es la Semana Cultural de la Falla General Barroso Litógrafo Pascual y Abad, que se puede visitar, ¿eh? Hasta el 26 hay una exposición muy bien preparada, muy bien organizada, sobre la Guerra de las Galaxias. Bueno, que Ariana, tú que tenías tanto miedo, que estamos a punto de llegar al final.
Sí, se ha pasado rápido.
Cuéntanos algo más. ¿Qué se nos queda en el tintero?
¿Qué se nos queda en el tintero?
¿Estás haciendo un máster actualmente?
Sí, estoy estudiando aquí en el Politécnico Diseño e Ilustración. Y bueno, pues un poco pues tocando otras cosas para mejorar las que ya hay.
Pero bueno, que Xavi, que no te va a dejar solo, ¿verdad? Que esto de que hacer una falla es una experiencia nueva, pero que bueno, claro, que el año que viene más todavía, ¿no?
Exactamente. Claro, el año que viene más y mejor.
Más y mejor.
Sí. Muy bien. Nos están diciendo que nos tenemos que despedir ya. No sé si no sé si tendremos tiempo para meter ese audio bueno, pues aprovechando la ocasión nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estáis invitados.
Volveremos. Sí.
Y como se nos acaba el tiempo, vamos a escuchar ese corte de voz del concejal Fuset, porque es una noticia caliente de esta mañana en la que se han presentado la imagen gráfica para las fallas del 2018. No es habitual, pero aprovecho la ocasión para despedirme hasta el próximo programa con este audio de Pere Fuset, concejal del de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València.
Pues molt satisfets en el treball de Jensen. És la tercera vegada que unes dones fan un cartell de falles, enguany per partida doble, i han demostrat fer un gran treball molt coherent amb el que són les falles, perquè aquests cartells tenen un gran treball artístic i artesanal. Artístic i artesanal com són les falles, com representen aquests moments dedicats a la pólvora, a la música, a les nostres falles majors, a la indumentària i, com no, a la falla, que també enguany torna a comptar en un cartell. Una imatge gràfica que tindrà molts usos, que no només omplirà els casals fallers, que no només omplirà els carrers de València, sinó que el veurem reproduït en mil i una aplicacions, no només dins de la ciutat, també fora, com els últims anys, tornarem a veure-lo en altres ciutats, tornarem a veure-lo en les campanyes que per exemple, Renfe realitza, i tornarà a ser un element també de promoció internacional de la festa. Estem molt satisfets amb este model que vam apostar per ell ja fa 3 anys, que tenia la reivindicació dels professionals del disseny valencians, professionals que mereixen tot el nostre mimo i que mereixen treballar en el que és la millor carta de presentació que té València, com són les nostres falles. Pensem que les falles mereixen una imatge professional i per això estem molt satisfets de que cada any siguin moltíssims els artistes valencians i fins i tot de fora que opten a fer este cartell. Enguany, aquest comitè, composat majoritàriament precisament per professionals del disseny, la il·lustració i la publicitat, ha confiat en Jensen i el fruit d'aquest treball es dona la raó. Estem convençuts que este cartell, com els anteriors, serà sentit pel públic faller, però sobretot també servirà per a comunicar dins i fora de València el que són les falles.